Todo comenzó en un jardín. Génesis 3 nos cuenta esta historia que tú y yo conocemos como la caída. Adán y Eva fueron puestos en este jardín donde no había falta de nada. Un lugar perfecto. Y Dios los puso en este lugar. Pero sabemos la historia. De pronto llega la serpiente y comienza a hablar con Adán y Eva, y ellos son engañados. Y si ponemos atención, es un poco chistoso, no sé si sea la palabra correcta, cómo sucede esto, pero lo que la serpiente les dice a ellos es: ¿realmente dijo Dios que no debes comer el fruto de ninguno de los árboles del jardín? Y ok, vamos a darle para atrás. ¿Qué es lo que Dios les dijo? Génesis 2, 15 al 17 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Esta es la voluntad de Dios para ellos. Dios fue claro y les dijo qué hacer y qué no hacer. Pero tú y yo sabemos cómo termina la historia. Ellos terminaron haciendo lo que ellos querían, pero ni siquiera eso. Es más triste aún, porque en ese jardín ellos cambiaron la voluntad de Dios por la voluntad de la serpiente. Piensa en eso por un momento. Abandonaron la voluntad de Dios por escuchar y hacer la voluntad del enemigo de sus almas. Stephen Kendrick, un pastor y después se convirtió en un productor de películas cristianas, quizás has visto varias de ellas, él dice esto: casi todas las acciones pecaminosas que se han cometido pueden atribuirse a un motivo egoísta. Es un rasgo que odiamos en otras personas, pero que siempre justificamos en nosotros mismos. Este evento en el jardín del Edén lo podemos resumir a esto: es una batalla, es una lucha de voluntades. Y esto, mis queridos amigos y amigas, es algo que enfrentamos todos los días. A cada momento de nuestras vidas estamos ante esta encrucijada donde tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer mi voluntad? Y todos acá sé que valoramos la libertad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O alguien acá es fan de esclavitud? Háblenme, no se queden callados. Pero la pregunta es acá: ¿qué es libertad? Muchos de nosotros entendemos libertad como pues hacer lo que me da la gana. Eso es ser libre. Pero déjame decirte lo que un teólogo definió como libertad no hace mucho. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener derecho de hacer lo que debemos. Esa es libertad. Sí, creo que a veces confundimos libertinaje con libertad. Y no es lo mismo. Me encanta como el apóstol Pablo define libertad. Gálatas 5 del 13 al 15 dice lo siguiente: está absolutamente claro que Dios nos ha llamado a una vida libre. Solo asegúrate de no usar esta libertad como excusa para hacer lo que quieras y destruir tu libertad. Más bien, usen su libertad para servirse unos a otros en amor. Así es como crece la libertad. Porque todo lo que sabemos acerca de la palabra de Dios se resume en una sola frase: Ama a los demás como te amas a ti mismo. Ese es un acto de verdadera libertad. Si se muerden y destrozan unos a otros, tengan cuidado, en poco tiempo se aniquilarán mutuamente. ¿Y dónde estará entonces su preciosa libertad? Pablo está refiriéndose a esa ocasión cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús responde, el mayor mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual de importante, y eso es lo que Pablo menciona aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, queridos amigos. Amar a Dios y amar a la gente. Sin embargo, eso no es lo que escuchamos del mundo, ¿verdad? Creo que escuchamos algo muy diferente en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Ya, la cultura dice, hey, ámate a ti. No hay nadie más importante que tú. Ese es el mensaje que el mundo nos comunica. Hey, solo se vive una vez. Disfruta, cuídate, quiérete. No, no, no le hagas caso a nadie. No te preocupes por lo que otros quieren. Tú, ¿qué es lo que tú quieres? Persigue tus sueños. En México tenemos una frase, no sé en el resto de Latinoamérica, pero dice, primero soy yo. Ya, luego los mexicanos dicen, sí, sí, sí. Primero soy yo, luego yo, y si hay chance, pues yo. ¿Verdad? Sí, 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 siempre. Pero otra vez, eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Ahorita Pablo está hablando acerca de cuál es el mandamiento más importante. Y miren, conocemos, todos estamos familiarizados con los 10 mandamientos. Y después los judíos desarrollaron a partir de ahí más de 600 más. Y mandamiento no es otra cosa más que una palabra sinónimo de su voluntad, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. La pregunta es esta: ¿estamos listos? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad para hacer su voluntad? En las últimas semanas hemos estado en esta serie de negarse a sí mismo. Nuestro pastor ha estado hablando acerca de diferentes aspectos, de cómo se ve este negarnos a nosotros mismos. Y hoy, amigos, en este último domingo de Cuaresma, quiero dejarte con este último recordatorio. ¿Cómo se ve rendir nuestra voluntad? ¿Cuán importante es el entregar nuestra voluntad para hacer la suya? Y mientras me preparaba para este domingo, pues estuve pensando en qué historia de la Biblia puedo usar para ilustrar esto, ¿no? Y Abraham, Moisés, David, y le estuve dando vueltas por ahí. Hasta que un día, de pronto, que se prendió el foquito, ¿no? Y me decían que, ¡ah! ¿Por qué me tardé tanto? ¡Jesús! ¿Qué tal si hablamos de Jesús? Yo creo que todos coinciden que es buena idea hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo que centrarnos en Jesús? Y al principio de este sermón, comencé en el jardín y te recordé acerca de la historia de Adán y Eva y cómo fueron engañados y cómo terminaron ellos haciendo a un lado la voluntad de Dios para seguir la voluntad de la serpiente. Y sabes, miles de años después, la serpiente trató de aplicar el mismo truco con Jesús. quien conocemos como el segundo Adán. Y después de su bautizo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto donde fue tentado. Pero esto es lo hermoso de Jesús. Donde el primer Adán fracasó, el segundo Adán conquistó. Amén. Donde el primer Adán sucumbió, el segundo Adán, Jesús, triunfó sobre la tentación. El engaño de la serpiente no tuvo efecto en Jesús. Y si recuerdas, cada que la serpiente por ahí trató de persuadir a Jesús y trató de llevarlo a hacer la voluntad de la serpiente, Jesús siempre contraatacó y dice que, déjame te digo lo que dice mi Padre. Y nunca pudo ser engañado. ¿Ya? Jesús siempre sometió su vida a la voluntad de el Padre. Ese es nuestro Dios. Juan 12:49 dice: yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús haciendo referencia a esto. No he venido a hacer mi voluntad sino la del Padre. No he venido a decirles lo que yo les quiero decir. No, lo que el Padre me dijo que dijera. Y aún dice, y aún el cómo lo digo viene del Padre. Sabes, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Jesús no vino solamente a salvarnos. Y gloria a Dios por la salvación que encontramos en Jesús. Amén. El regalo más hermoso que hemos recibido de él. Pero Jesús no es solamente nuestro boleto al cielo. Si eso es todo lo que pensamos acerca de Jesús, necesitamos cambiar lo que pensamos acerca de Jesús. Otra vez, amén. Sí, él transformó nuestra eternidad. Gloria a Dios por ello. Pero no solo cambió nuestra eternidad, él vino a impactar nuestro aquí y ahora. Iglesia, cómo vivimos importa. Hay una razón por la cual somos conocidos como cristianos. Comenzó como una burla. Esos pequeños cristos, esos imitadores de Cristo. Y se convirtió en nuestra identidad. Sí, soy cristiano. Lo decimos con orgullo, es un honor. Somos discípulos. ¿Y qué es un discípulo si no es alguien que hace lo que su maestro hace? No se trata solo de aprender, memorizar las lecciones que enseñó. Se trata de vivir como él. Se trata de ver el mundo como él lo ve. Eso es lo que hace un discípulo. Canta que Jesús no solo compartió buenas ideas, nos modeló cómo se ve vivir conforme al reino de Dios. Él nos modeló cómo se ve vivir una vida entregada, una vida rendida. Jesús nos modeló cómo se ve vivir esta oración: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque sabes, un buen líder no es alguien que nada más nos anda mandando, a ver, tú haz esto, tú haz aquello, tú esto. No, no, no. Un buen líder modela. Un buen líder nunca te va a pedir que hagas algo que él mismo no ha hecho ya. Líder jamás te va a invitar a ir a un lugar que él mismo no ha ido. Y ese es nuestro Señor. Cuando él nos enseñó a orar, una de las líneas dentro de esta oración es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y podemos ver cómo Jesús vivió. Podemos ver esta vida que él nos modeló. Aún antes de ir a la cruz, Jesús fue al monte de Getsemaní. Y en este lugar escuchamos por ahí el clamor de Jesús cuando le dice al Padre: si es posible, quita de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús hizo la voluntad del Padre no nada más cuando todo estaba bonito, no solamente cuando se trataba de hacer un milagro y recibir aplausos y wow, en medio de la prueba. Jesús no escapó. Jesús no dijo: ah, eso ya no me gusta. Jesús rindió su vida por completo a la voluntad del Padre. Como cristianos, nuestra batalla no debería ser entre elegir entre lo malo y lo bueno, entre el pecado o santidad. Por favor, eso es demasiado fácil. Esa vara está muy abajo. Si de eso se trata. No. Estamos invitados a orar por discernimiento, porque hay mucho bien que podemos hacer. Hay muchas buenas ideas y buenas oportunidades, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Él demanda de mí? Como metodistas tenemos algo que conocemos como las tres simples reglas: no hacer daño, hacer el bien, permanecer enamorados de Dios. Creo que todos acá podemos estar de acuerdo que no hacer daño es una buena idea, ¿verdad? Sí, o sea, no hacer lo malo, todos estamos bien con eso. Pero amigos, eso no es suficiente. O sea, no hay ningún premio en no hacer lo malo. Wesley, Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, lo dijo de esta forma: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, siempre que puedas. ¿Alguien le quedó duda de cuál es la idea? No olvidemos que fuimos creados a imagen de Dios, y por lo tanto nuestras vidas deben vivirse de tal forma que reflejen esta imagen. Y todos sabemos acá que nuestro Dios es un Dios bueno. La Biblia dice que Dios es amor. Es que tú y yo, ya que fuimos hechos a su imagen, debemos reflejar este amor, esta bondad. Y de ahí la importancia de hacer su voluntad. Porque mira, tu voluntad a veces es buena, quizás en un buen día. Pero déjame te pregunto eso, y por favor sea honesto conmigo, estamos en la iglesia. ¿Tu voluntad siempre es buena? Ahora todo el mundo se quedó callado ahora. Ya, digo, a veces somos un poquito egoístas, ¿no? A veces nuestra voluntad tiene que ver con lo que yo quiero, y pues no me importa si tú no quieres, pues es lo que yo quiero ir. Pero ese es el secreto. Otra vez, tu voluntad, puedes tener buenos días. Pero esto sí sé: la voluntad de Dios siempre es buena. No solamente es buena, es agradable y es perfecta. Entonces déjame te digo, o sea, no le falles. Si hacemos la voluntad de Dios, Vamos a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabes? Hay un autor ruso, es un hombre, fue un hombre cristiano, devoto, ortodoxo, y escribió grandes libros. Fyodor Dostoyevsky se llama. Y él dijo esto: el mundo, dice, tiene necesidades, satisfácelas. Tienes tanto derecho como los ricos y poderosos. No dudes en satisfacer tus necesidades. De hecho, amplía tus necesidades, exige más. Esa es la doctrina del mundo de hoy. Y se ríe, él dice, y creen que eso es libertad. Pero como hemos establecido, esa no es libertad. Queridos amigas y amigas, no nos conformemos con lo que manda este mundo. No hay nada bueno ahí más que egoísmo. Vivamos la clase de vida que trae gloria al Padre. Vivamos vidas desinteresadas. Vivamos vidas que se niegan a sí mismo. Vivamos vidas entregadas. Seamos la clase de personas que podemos rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Seamos ese tipo de cristianos. Que podamos orar como el salmista cuando dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. Señala todo lo que hay en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. Quiero invitarte a orar. Que podamos pedirle al Dios vivo: Señor, que no sea yo engañado por la serpiente. Padre, que no sea engañado por mi propia sabiduría. Espíritu del Dios vivo, pon en mí el deseo de hacer tu voluntad y el poder para hacerla. Iglesia, termino con esto. Mientras la banda nos guía en un último canto en respuesta, por favor, ven al altar. Sabes, altar es el lugar de sacrificio. Y qué mejor manera de responder al mensaje del día de hoy, más que venir aquí al altar y decir: Dios, aquí está mi vida. La pongo en el altar. Haz con ella lo que tú quieras. Señor, aquí está mi voluntad. La dejo ahí. Enséñame a caminar en tu voluntad. ¿Sabes? La Biblia dice que si pedimos, Él lo concederá. Así que te invito a que pases acá. Y si alguien quiere oración, levanta tu mano y el pastor Arturo y yo con gusto oramos contigo y por ti. Pero el altar está abierto. Te animo a responder al llamado de Dios. Que podamos tú y yo también decir: escudriñame, Dios. Espíritu Santo, dame el poder para poder renunciar a mi voluntad. Déjame y enséñame a hacer la tuya. Iglesia, el altar está abierto.